La deportiva de viernes, Darwin, su audición. Adelante.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! Esto es para mí, la audición deportiva que conduce. ¿Quién les habla? Ya la dan la bienvenida a la otra audición deportiva que está conducida por Riquila Iba y el hijo de Carlito Muñoz. Se llama Pienso de qué. Y ya les doy el saludo inicial a ambas y les digo ¿qué tal, Ricky? ¡Canciller interino!
Oh, ¿qué tal, Darwin?
Impresionante, estoy maravillado con este nuevo nivel de autodaño que han desbloqueado los Toma Whisky.
Descartado, Broly.
Es espectacular, los Toma Whisky están en un gran momento, amigos. No se los pierdan. Ahora les vamos a explicar todo el desbroly que sí armaron, ¿verdad? En esta última semana. Vamos a hablar también de la bienvenida al programa de sí Lionel, que sí se llama Demasiado Engagement. ¿Cómo están?
Sí, señor, usted lo dijo.
Se sí, eso también así es un programa de streaming y bueno, y se hace viral mal, digamos.
Para mal.
Viral para
se
mal.
Se pasa de engagement.
Correcto, exactamente. Se pasa de engagement y bueno, lo viene a buscar la policía, lo lleva detenido o se hace viral para que la gente lo putee, etcétera, ¿verdad? Ese es el leitmotiv de este programa y vamos a tratar de que sea un éxito, como todos los programas de Lionel, pero no lo vamos a lograr como todos los programas.
Sí, pasa siempre. Vamos.
¿Quieren que les explique un poco el desbroli?
Sí, por favor.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Le ofrecieron? Yo, la verdad, también hay que decir, es increíble lo de Broly, No quiere agarrar.
Hay que dejar pasar esa oportunidad.
No, la oportunidad que tuvo y la deja. Hay gente que en la vida que tiene suerte, y no se da cuenta de que este tren que lo tenía a él como Ernestina Pais, no pasa dos veces. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no se le puso adelante? Y se dejó pasar por arriba.
Claro, un tren no te pasa por arriba dos veces.
Exactamente, señor. Entonces,
acabo de darme cuenta lo que tiró, que hijo de puta.
Sí, sí.
No me he dado cuenta porque no estaba yo. No.
Bueno, pero si lo dejaba pasar, ya pasó nadie.
Había gente que no se había dado cuenta.
Perdón, me tiré yo.
Demasiado engagement.
Me viralicé mal.
Bueno, y entonces es increíble, la verdad, que Broly no haya aceptado esta generosísima oferta de la AUF, que se resumía a esto: ser DT de la Sub-20, solo, sin equipo, y mientras preparaba la Sub-20 para el Sudamericano de enero, que tenía que dirigir la mayor, que está en excelentes condiciones, como cualquiera que haya escuchado a Jordana lo sabe. Solo fue la peor selección de la Conmebol, el peor tercero del Mundial, la gente putea cada posteo de cada uno de sus jugadores, y bueno, esos seis partidos que tenía que dirigir, dar una manita, ¿verdad?, como director técnico de la sí Sub-20, que iba a dar una mano a la selección mayor, apenas le sacaban un mes y medio de su preparación para la Sub-20.
Claro, no, básicamente lo que le proponían era tomar una categoría que él dejó como campeona del mundo. Exacto. Y que la siguiente no clasificó al Mundial
con un
gestionar escombros en llamas.
Y con un antecedente de Coito, que fue subcampeón Mundial Sub-17,
no, claro,
campeón sudamericano, semifinalista Mundial Sub-20.
Un antecedente de Coito. Ya tiene un antecedente de Coito. Son dos antecedentes de Coito. Porque ya se lo hicieron la vez pasada. Pero en este caso, claro, después de desmantelar todo para dejarle espacio al hombre que vino a hacer brillar el sillón de tapitas del maestro Tabaré, desmantelaron todo lo que había ahí adentro de la Sub-20, ahora habría como que empezar de vuelta a armar. Y entonces hay una parte muy positiva de esta oferta insólita, que insólitamente Broly rechaza, que es que, bueno, si clasificara al Mundial de mayo, se extendería automáticamente el vínculo con Lauf como entrenador de la Sub-20. Si quedara eliminado, automáticamente finalizaría el vínculo del entrenador.
Y como por eso, como le pasó a Fabián Coito.
Exacto, le ofrecen trabajo de director técnico de la Sub-20 por seis meses, supeditado a la clasificación del Mundial, a un tipo que salió campeón del mundo Sub-20. Demuestra que no tiene las agallas. De verdad que evidentemente no le gustan los
desafíos. Lo que contestó Broly fue: yo a la Sub-20 que saqué campeona del mundo la conocía porque estaba trabajando en Peñarol en juveniles, había sido campeón de Libertadores Sub-20 con Peñarol, ahora no tengo demasiado conocimiento, empiezo a correr desde atrás, empiezo en julio y me tengo que ir tres semanas a jugar partidos con la mayor, déjenme armar una estructura con un técnico Vinieri de Sub-20, yo junto con Marcelo Méndez, que fue el nombre que él propuso como asistente técnico, tomo las riendas de todas las selecciones, estoy en el Sudamericano Sub-20 supervisando, y me encargo la mayor. Y después
suena demasiado lógico.
Disculpa, Brolito. Tú estás planteando un proyecto. Eso yo lo escucho eso y me parece que escucho un proyecto.
No, no entra dentro de los parámetros de profesionalismo que quedaron instalados en el último proceso.
¿Cómo se nota tu espíritu amateur?
¿Cómo amateur?
Que estás para la pavada de los proyectos. Eso es de estudiar.
Eso es de amateur.
De amateur. Los proyectos son de amateur. Esto es la selección uruguaya. Acá el proyecto es contratar un director técnico, sub-20, solo, a precio de director técnico, sub-20, por 6 meses, y que ese mismo DT dirija por la misma plata la selección mayor. Y el año que viene, vemos. ¿Sabes cuál es el proyecto? El año que viene, vemos. Ese es el proyecto.
Se ve que todavía está abstraído, Alonso.
Igual es un poco contradictorio con ese profesionalismo del que Giordano hizo gala, que dejó Bielsa.
Sí, que el profesionalismo que dejó es que no se le puede pagar a ningún otro profesional porque hay un agujero económico que le deben como 6 palos todavía. Y entonces no tienen para pagar a nadie y por eso tiene que contratar a un director técnico sub-20 porque la prioridad es la sub-20, señor. Y por eso le van a pedir que dirija a la mayor, al técnico sub-20, y que se vaya 1 mes y medio y después, bueno, está, si no entra el Mundial, obviamente queda automáticamente despedido. Yo la verdad que no entiendo, es que mal que le hizo Arabia a este muchacho, qué mal, lo mareó.
Ah, Emiratos Árabes, dirigió a sub-23, sí. 3 años.
Claro, exactamente, y bueno, ahí tiene el efecto, inmediato, ¿no? Es espectacular lo de los Tomás Whisky porque han desbloqueado un nuevo nivel de autodaño. Esta gente ni siquiera ya es capaz de darse cuenta qué es lo que le conviene. Pues Broly no era su mejor salida. Era su única salida. Sin que hubiera una exposición de daños y cadáveres que dejó el ciclo Bielsa. Era la única forma de disimular, más o menos. Es indisimulable, ¿no? Pero sí, más bueno, pero o menos...
De paliar de alguna forma. Era el paliativo a la
claro,
mano.
Claro, ¿por qué? Porque podía mostrarlo como si fuera de ellos. Es un director técnico de este periodo.
Que lo recuperaban para la AUF.
Exacto, claro. Ellos mismos recuperaban a su propio valor que tiraron al río hace 2 o 3 años. Pero era nuestro, ¿entiendes? Y que, finalmente podían venderlo hasta como una continuidad del proceso anterior. Mintiendo, lógico, ¿verdad? Como tiene que ser. O sea, mintiéndole en la cara a todo el mundo, pero diciendo, no, es una continuidad, eso es lo mismo. Mentira, ¿no? Porque la continuidad con Bielsa es imposible. Es imposible tener continuidad con un cráter y todas las piezas rotas adentro, que es lo que dejó Bielsa. Una selección meme, eliminada en primera ronda por Cabo Verde, la O fundida, que todavía le debe como 5 palos al gurú viejo piromaníaco más caro de la historia, y una generación de futbolistas desprestigiada en su pico de rendimiento. Pero entrando sabe, a su pico de rendimiento, 27 años, porque no es una generación que podemos retirar. No. La gente quiere que retiren tenemos a una generación que está entrando en su pico de rendimiento. ¡Esto no tiene más! Eso es lo que dejó Bielsa.
Pero ¿cómo está el sillón de tapitas?
Restaurado.
Recientes, el restaurado por el mismo Achucarri sí. De las tapitas que lo había hecho, señor. 6 meses lo estuvimos buscando. Al final, claro, dice, che, y si buscamos en los manicomios, por ahí lo vamos a encontrar. Y
le sacó brillo, Darwin.
Correcto. Hay que juntar con cucharita todos los pedazos de jugadores chamuscados y desmembrados que dejó Bielsa y tratar de reconstruirlo, pero eso lo podemos hacer el año que viene. Tranquilo. Además, arrasó conceptual y territorialmente con las formativas, dejando sin estructura ni lugar para eso en el complejo celeste. Así que bueno, igual todo eso lo podían más o menos disimular, nombrar a Broly y hacer como que hacían. No, ya estamos encargándonos de forjar el nuevo proceso y no sé qué, porque ya estamos pensando para adelante todo, no sé cuándo, pero no, prefieren eso, mostrar, digamos, correrse y dejar que se vea ese cráter impresionante que nos ha regalado el gurú, ¿verdad? Que ya está en Rosario. Y no la vieron, les pareció que Broly les tomaba el pelo con eso de tener un proyecto, ¿verdad? Y un equipo y un plan para recuperar la selección uruguaya. Y bueno, acá no hay que recuperar nada, habrá dicho Giordano y firmó su deceso. Porque ahora va a... Ahora lo que va a pasar es que va a arribar, según leí, ¿no? Va a arribar la generación Sudáfrica.
Es que no, bueno. Todavía no, hasta...
Yo le pregunté a quien se hiciera hacer qué técnico le gustaba, porque lo apreté, lo puse un poco y no me dijo nadie.
Porque no hay ninguno que salga de la media, que diga, vos, este la está rompiendo. Alemania quedó sin técnico en la selección y fueron por Klopp. México había preparado sustituto de Aguirre y ya anunció a Rafa Márquez. Portugal contrató a Jesús, el que fue campeón de la Libertadores.
Sí, lo que necesita para levantar claro, ese muerto.
Para reconstruir el post-cristiano.
Nosotros tenemos que contratar...
Después de un cristiano, Jesús.
No, sí, nosotros Jesús, después le queda Espíritu Santo y...
Exacto, nosotros tenemos que encontrar a Jesús, a Mahoma y a una de las chicas superpoderosas. Ah,
pero
si
no,
queremos
no sé
levantar
si la
el desastre
ciudad.
Que nos dejó
Big Bang. El problema principal es que ahora Uruguay está sin técnico de sub-20, Uruguay eliminado del Mundial Sub-20 anterior, con una generación que está trabajando 2 o 3 días a la semana.
No, el problema principal es que Uruguay está sin técnico de la mayor.
Bueno, pero no va a haber técnico de la mayor hasta después de las elecciones en marzo.
Bueno, eso es una imbecilidad insostenible, que solo estos tomahuisky pueden asegurarla con esa tranquilidad y esa solidez de espíritu, digamos, que porque no tiene ningún sentido. Está en coma, tenemos un paciente en coma, dice, no, pará, primero hay que votar, primero a votar. ¿Sabés la cantidad de whisky que tiene que pasar por abajo del puente antes de que nosotros vayamos a decidir cuál es el próximo técnico? Todas las elecciones lo que hacen es tratar de recuperarse,
sí, claro,
del golpe de knockout que tuvieron en el Mundial. Uruguay es la peor de todas esas, o sea, es el desastre más grande que hubo entre unas elecciones que más o menos tienen autoestima, ¿no? Hay otras que fueron a pasear, etcétera. Pero de las elecciones que tienen autoestima, el desastre más grande es el de Uruguay.
Gallardo.
Hicimos menos puntos que Corea, que casi lo prende fuego a todos ahí en el aeropuerto.
Sí,
no,
sí.
El problema es ese, es que y la única... el único concepto sólido que tienen, o sea, de lo que se abraza y dice, no, acá nos plantamos y no nos podemos ver de acá, es no va a haber técnico este año. Técnico el año que viene. Es impresionante, señor. Yo para mí, insisto, yo estoy de acuerdo en que tienen el derecho y un poco el deber de invadir la generación de jugadores de 2010.
La generación Sudáfrica.
Sí, ajá, claro. Me parece que está bien.
Un golpe institucional.
Bueno,
¿quién de esos es mejor?
Abreu
tiene más
está
trayectoria
trabajando
de técnico.
Y Abreu es el que más ha trabajado.
¿Dónde?
No, yo no digo que vaya a funcionar.
Ahora está trabajando en México.
No, yo digo que vaya a funcionar. Yo digo, claro, que tiene el derecho incluso a hacer un desastre en caso de que fuera un desastre.
Está Poyet, sigo tirando nombres,
bueno,
de la audiencia.
Bueno, Poyet no, generación Sudáfrica.
No, bueno, tiran
porque
Gallardo.
Forlán dirigió a Peñarol unos meses, dirigió en la B.
No, pero el problema acá es que no contratan a Broly porque no quieren contratar un técnico. Entonces no importa los técnicos que tiremos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Claro, no, sí, quieren un técnico para la mayor.
Por eso, no quieren un técnico para la mayor. ¡No, señor! De ninguna manera le vamos a poner un técnico a la selección uruguaya.
Hasta
que
marzo.
Está hundida en su valor, hundida en su representatividad, que está repudiada por la gente. Y lo que vamos a hacer, ¿sabe qué? Nada. No vamos a hacer nada con eso. Vamos a hacer como que no sucede eso. Es espectacular, por eso le digo que los tomahuisky están en su en su momento... Uh-huh. Culmine,
pero hay algún punto
de
vista, ¿hay algo contractual que no puedan contratar a alguien porque viene una nueva directiva, o es un tema ético, un tema de principios?
No, es un tema de político, de tomar whisky, de que no, porque no le vamos a dejar a otra directiva en caso de que fuera otra directiva a un técnico, pero entonces así nunca se podría contratar nada, ¿entiendes? No tiene sentido. Es una forma de no tener que pagarle.
Hay un hueco, un agujero económico,
claro,
impresionante, y buena parte de la explicación, aunque no la digan públicamente, viene por ahí.
Pero ahorrarse un especialista.
Están hablando de un ahorro con todo el cuerpo técnico, unos 5 millones de dólares.
Que
se ahorrarían
en el periodo en que no contratan
dándole
técnico.
Poniendo un técnico a partir de abril, mayo.
Que es por la misma razón que lo echaron a Bielsa, para ahorrar dinero, y ya ven lo bien que salió. Sí. O sea, están repitiendo una fórmula ganadora, evidentemente. No se lo puede culpar. Equipo que saca 2 puntos en una serie con Cabo Verde y Arabia Saudita, no se toca, señor. Es así. Es impresionante. Bueno, entonces lo que no entiendo es cómo los tomahuisky no se dan cuenta de que esto es capitular, además. De que los van a invadir. Pues Giordano está muerto ya.
Bueno, Giordano puso el cargo a disposición, según dijo una nota en The Sports, y
sí, bueno,
Alonso
lo
confirmó.
Lo va a agarrar Lugano y lo va a disponer. Eso es lo que va a pasar. Claro. Puso el cargo a disposición. Siempre está el cargo a disposición. Todos los cargos están a disposición de nuestro jefe.
Por supuesto.
Usted tiene el cargo a disposición, mía. Lo he hecho ya, ahora si quiere. no necesito que usted venga y me diga, le pongo el cargo a disposición, señor. Ricardo tiene el cargo, su cargo está a mi disposición también, señor. En todo caso, es así, Josecito, estás echado.
Luego, usted a Josecito lo echó 20 veces.
Sí, porque el cargo de él está a disposición, señor. Bueno, ayer ganó Francia, amigos.
Ganó Francia, 2-0.
Es impresionante, Francia.
Sí.
Es una cosa brutal. Pero además, Deschamps le encontró la pieza que le faltaba.
Olise.
No, Coné.
Ah, claro, salió Tchouaméni, puso a Coné.
Claro, necesitaba uno que le diera el tono ahí en la mitad de la cancha, lo consiguió y ahora no hay manera que no salgan campeones del mundo. Y dicho esto, van a perder contra España.
Sí,
pero,
claro.
Solo porque dije esto.
Pero este mundial se llama a ver quién baja Francia, está clarísimo.
Porque ayer jugó 4-2-4. Puso a Dembélé por la derecha, a Olise con Mbappé por dentro. Y por izquierda, Dogué.
Exacto.
Y cuando subían los laterales, los extremos se cerraban. Entonces, dentro del área,
sí,
quedaban los cuatro.
No, es espectacular.
Es una estupidez.
Y te la agarran.
2-2-6 jugaba cuando atacaba.
O sea, son tan divertidos que son aburridos. O sea, es impresionante.
Se saben tan superiores que a veces la molan. Sí, sí.
No, y cuando te hacen 2 goles en 5 minutos, mirá los aburridos de esto. Ya sacaron otra vez. Fuera, y otra vez se la refirió por la cara.
Los marroquíes, que son firmes de personalidad, ni se inmutaron, ni se amargaron por la derrota, la tenían recontra digerida.
No, claro, sí, y era el clásico, lo dijimos además, era el clásico de la Europa africana contra la África europea, señor. No era nada, no era menor.
El clásico de las selecciones dadas vueltas.
Correcto, señor, porque la selección marroquí es la selección más europea de la historia de África, y por eso es la mejor selección de la historia de África, y la selección francesa es la selección más africana de la historia de Europa, y por eso es la mejor selección de la historia de Europa.
Desde el Mundial del 98
ganó África.
Francia salió campeón en aquel Mundial que hizo, definió el del 2006, fue campeón en el 2018, vice en el 2022, y va por su quinta final en 8 ediciones.
Y ahora tiene además la mejor generación de la mitad de la cancha para adelante se haya visto alguna vez en el fútbol.
Es que todas las versiones de Francia son mejor que la anterior. Una locura.
Bueno, es impresionante. La Francia del 2022 era peor que la del 2018, igual porque no estaba Pogba.
Bueno, pero ya estaba.
No, pero no estaba Pogba.
Ah, porque a usted no le gustaba, pero tenía.
No estaba Pogba.
Abierta discusión. Lo que usted dice, Darwin, es abierta discusión, me imagino.
No. No, porque tengo el cargo a disposición de todos. Sí,
claro.
De ninguna manera. No tenemos tiempo para discutir. No estaba Pogba, era peor.
Estaba en un Mbappé más maduro.
Claro. Exactamente. Eso. Bueno, otra moda. ¿Quieren saber? O se las comento el lunes si quieren. Otra moda que me parece horrible.
Día.
Del que se ha visto en este mundial. No son los botines rosados.
No.
Que no tengo ni que mencionarlo. ¿No?
Es hegemónico prácticamente.
Un flagelo.
Por eso, todo el mundo está de acuerdo en eso, no hay ni que decirlo. Me parece que es un sobreentendido, ¿no? Es como cuando lo dice, no, pero la gente exige que alguien se declare en contra de la guerra, que no le gusta la guerra. Tenés que decir, ¿por qué no decís que está mal aniquilar gente? Porque me imagino que todos ya estamos en esa sintonía, ¿verdad? Lo mismo pasa con los botines rosados, que es prácticamente un genocidio de botines. No es la cámara del juez tampoco, que ella me gusta. Me gusta la cámara del juez,
Sí. Sí, esa camarita que tiene el juez encima y que es da una imagen extra.
Que la tiene como la lapicera del bolichero.
Del almacenero, ahí atrás de la oreja.
La lapicera del almacenero de Jane Bond.
Aporta, da una imagen más, ¿no?
Es la lapicera del almacenero.
Genera
de
replay
Bond.
Lindo,
sí. Jane Bond iba al almacén, el almacenero tenía un lápiz que firmaba todo, señor. Sí. Era exactamente así, un artilugio de la tecnología al servicio del espía. Me encanta esa porque es como inmersiva.
Sí.
Lo más cerca que voy a estar de entrar a una cancha en un deporte profesional es esto que le pusieron al juez en
es espectacular. Si no compra el paquete de Cabo Verde, ¿verdad?
Claro, a menos que compre el paquete, pero ya estoy viejo para comer el paquete de cabo. Es solo de 20 a 35 años que te puedes comer el paquete de cabo.
No, bueno, Bocinia estaba en los 40.
Los 40, pero consiguió una excepción, exactamente. Consiguió una excepción de la realidad. Bueno, no, ¿qué me parece espantoso la pavada esa que hacen cuando sacan del medio?
Ah, que le pegan para adelante, como en el rugby.
Ah, no.
Esa la instaló, o sea, Luis Enrique.
Se ve horrible.
Esa la aplicaba el New York Old Boys de Marcelo Bielsa en algunos partidos.
Exactamente.
Con los saques de arco los tiraba Lowell en la mitad de la cancha, contado por Norberto Scoponi.
Se ve horrible justamente porque hace recordar al rugby. Y ahí el fútbol tiene el mismo marcador de inconveniencia estética que el básquetbol con el handball. Cualquier cosa que haga parecerse a ese deporte deficiente, mal hecho y antiestético, está mal. Es muy sencillo. Se parece a la rugby, está mal, no hay que hacerlo, listo, ya está. Pero además es en una era del fútbol que se supone que valora la posesión como una de las variables más importantes del dominio, regala la primera, así nomás. La posesión está por encima de casi todas las cosas del fútbol, pero arrancó regalando desde arriba.
Yo igual, si fuera técnico de un equipo contragolpeador, lo haría con una leve variante. La primer pelota la tiraría a que sea lateral en ofensiva para mi rival.
Sí, bueno, porque
me la tiro para que salga para agarrarlo de contragolpe.
Sí.
Me genera un doble frente a mi área.
Casi al córner, la tiraría. Casi cerquita al córner.
Bien cerca del córner.
Bien cerca del córner, exactamente. Una imbecilidad, pero redonda. Entonces, bueno, y ahí vamos a ver. Porque además, ¿qué pasa? Resulta que me contaron que empezó por un francés que debía tener alguna estadística ahí de imbécil, que se hizo... gente que se agarra de las partes más idiotas de las estadísticas.
Exprime, tortura los datos hasta que le da lo que quiere.
Exactamente. Se hizo hacer esa estadística de mierda para confirmar su pagada y lo copió Luis Enrique. Que claro, como ganó todo, hay que copiarle todo. Pero convengamos que el PSG nos ganó todo por tirar la pelota al Lobo, saque de medio.
Tiene otras virtudes.
Exactamente. Entonces vos le copias. Es increíble. O sea, es como si...
que los técnicos hagan ciclismo, no, porque Luis Enrique hace ciclismo, entonces piensen que van a ganar,
claro,
así. Claro,
exacto,
no, pero no es la razón por la que
ganan. Ahora hago el saludo nazi como Elon Musk, porque me quiero transformar en un multimillonario. Bueno, escúchame.
No funciona.
No fue por eso.
No es eso, viste, que no es por ahí que el loco la pegó. Es insólito, ¿no? La gente es una cosa. Y bueno, y entonces incluso le llevo que cuando fue algo disruptivo, quizás podía tener algún tipo de efecto, pero
claro,
ahora
ya no.
El rival ya sabe que le va a pegar como un energúmeno el tarado que está parado ahí en la mitad de la cancha. ¿Vos viste el tarado este? No, no sabe lo que va a hacer. Le va a pegar a Cafaló. Y ya más o menos sabe a qué altura. Entonces el lateral, ya se para afuera. Ayer vi al lateral de Francia, Sañé, no me acuerdo cómo se llama.
Digné y Saliba.
La mitad de la defensa nombró muy bien.
Sí, claro.
No, claro, Digné por un lado salió
por
otro.
No, salió zaguero.
Salió zaguero con Upamecano.
Cundé es el otro lateral.
Cundé.
Saliba es el jugador de los dentistas.
Sí, Saliba.
Exacto.
Que educa con el diente López, ¿no?
Todos los dentistas son hinchas de Saliba.
Claro, lo vienen nombrando.
Claro, exacto. Saliba. Bien, estuvo bien, ¿no? Y como por dos, tres ataques, bien.
La boca
yo le dije, pedí hora de los autólogos solo pasando ese chiste. Lo pedí para el próximo partido de Francia, semifinal. Después voy a ir al autólogo, porque como es amigo mío, le puedo hacer ese chiste. Cuando veía a Saliba le voy a decir, bien, fuerte, está sólido ahí en el fondo, ¿eh? Le tapa algunos agujeros a Upamecano incluso. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Digné? El lateral ya se para fuera de la cancha. Claro. Se paró fuera de la cancha. Empezó el partido al lado de la línea y cuando el tipo la va a aventar para ahí, ya está fuera de la cancha. Agarra la otra pelota, porque hay otra pelota ahí en el suelo.
Y sale jugando.
¡Saca! ¡Y sale jugando y no ganaste nada de territorio! Es increíble. Es impresionante. No, lo imbéciles que son. A mí me fascina esto.
Bueno, Darwin, y que pasamos del Hard Rock a Jardines, porque mañana... Vuelve el intermedio.
Qué lindo que lo haya soltado acá. ¿Sabe qué? Como tengo su cargo a disposición, lo autorizo a que lo repita eso en el espectador de
Pablo. Perfecto. Dice Nico el Bohemio, ¿dónde puedo poner la queja? Está el partido de Wanderers Progreso al mismo horario, Darwin, que Inglaterra Noruega.
Sábado 6 de la tarde.
Lo peor es que yo no la viera.
No se hablaron. ¿Por qué no se hablaron?
Sábado 6 de la tarde. Están viendo si el domingo 19 de julio, que es el día de la final, tratan de evitar que el partido no se monte con la final del mundo. Tienen miedo de sacarle mucha audiencia.
Wander Florencio, un partido dramático por el descenso, por favor.
No, pero toma whisky. Ya no saben cómo hacerse daño, les insisto, es espectacular. Están todos cortados, tienen todos los brazos cortados y igual encuentran la forma, levantan una jeringa del suelo y se la clavan en los glúteos.
Si ven un tomahuisky, abrácenlo con colchones.
Estoy
por
preocupado.
Sí, sí, claro, son reclusos del INAU.
Veo que la IFAB, la que cambió las reglas para este mundial, ya instruyó a todas las federaciones que a partir de la primera fecha de clausura. Cuando arranque el primer campeonato, tienen que instrumentarse esas reglas. Una de ellas es ser lateral. Vamos a ver qué pasa. En Uruguay se pierden 11 minutos por partido de lateral.
Exactamente, 10 minutos de laterales.
Y acá no pueden ser más de 5 segundos.
El fútbol vuelve hoy, le dicen al canciller igual.
Es verdad.
Albion Deportivo Maldonado.
Partidazo en el domingo
burgués. De los dos mejores equipos del fútbol uruguayo.
Sí, claro, una pelea por la parte de arriba de la tabla anual.
Totalmente.
Ya que estamos con esa, le leo esta noticia que me pareció una genialidad. Nacional oficializó la rescisión del Diente López con un emotivo video. Abro comillas. Gracias, Nico, por volver a casa.
No, me está jodiendo.
Por haber vuelto, era la conjugación correcta, me parece.
Pues irónico.
No, lo dicen como argentinos, con el problema de conjugación de los argentinos, que se va a Platense.
Pero sobre todo, gracias por irte, ¿no? Me parece que era el final. Daba vuelta a la moneda y decía, pero fundamentalmente gracias por irte, que estuviste a punto de hacernos la que le hizo a Modio a la hermana. O sea, sos un ejemplo, entonces.
Sí, una rescisión para la que Nacional colaboró, porque de los 6 meses que todavía le quedan de contrato a Nico López, Nacional le paga casi 3.
Sí, bueno, la hermana también le quiso pagar a Modio. y no se lo podía sacar de encima igual. Se quedó ahí adentro de la casa. Sos un ejemplo de la vuelta a casa, Nico López. Ojalá todos los divorciados que vuelven a la casa de sus padres fueran como vos y salieran al año por la misma puerta que los vio regresar. Eso queríamos decir, ¿verdad? Para finalizar. Ojalá todos esos mediocres, resentidos que vuelven a la casa de sus padres se vuelvan a ir de la casa de sus padres con la premura y con la amabilidad con la que te fuiste vos, Nico.
Gracias, Nico, para Platense.
Gracias, Nico, por volver a casa. Bueno, amigo.
No vamos, Darwin, no vamos. ¿Le parece? Buen fin de semana.
Sí, me parece. Decir que no tengo su cargo a disposición. No.
Es el único.
Es el único cargo que no tengo a disposición.
No vamos, buen fin de semana. El lunes en vivo a las 8. Chau.
No toquen nada.